Presentamos un escrito de apertura en la de investigación en el marco de la causa conocida como sobreprecio, que es las contrataciones que hizo el Estado en el marco de la emergencia. Se presentó formalmente un pedido de apertura de investigación. Todavía no hay fecha, calculo yo que va a ser, le van a dar trámite, el trámite normal, llevará más o menos entre que fijen fecha, notifiquen a todas las partes, entre una semana y 10 días aproximadamente. La concreta imputación que hacemos nosotros es sobre defraudación. Todavía no hemos imputado respecto del sobreprecio. Lo que surgió de la investigación es que en algunos casos la mercadería no ingresaba y ingresaban las facturas peladas, sin mercadería. Esa factura se armaba un expediente, se autorizaba, se abonaba a un proveedor y el proveedor retornaba esa plata, ese dinero, a mano de los funcionarios. Nosotros abrimos en este caso por 800.000 pesos, que es el perjuicio que tenemos probado, entendemos nosotros, en esta instancia. No quiere decir que esos 800.000 pesos sea la totalidad de la defraudación. Nosotros tenemos sospecha de que la defraudación es mucho más grande. Los imputados, nosotros pedimos la apertura respecto de Correa y Luther, Gilardino, Huichaqueo y Marcelo Suárez. En principio, los expedientes son muy pocas las firmas de Huichaqueo, aparece en uno puntual, que tiene que ver con una contratación que realizó el Estado Provincial respecto de comprar carne en el marco de la emergencia. Y en esa hipótesis nosotros tenemos hasta ahora determinado que esa carne en principio no ingresó, en función de que los galpones donde debía depositarse todo el material que iba enviado a Comodoro Rivadavia no tienen heladeras y equipo de frío. Y por otro lado, desde Comodoro Rivadavia, las entrevistas que hemos tomado, que fundamentalmente la responsable de la delegación, Alicia Durubre-Will, no recibió nunca ni vio ningún tipo de carne en el lugar. En este caso, en donde nosotros hacemos la apertura, el proveedor aparece como una víctima de la exigencia del funcionario infiel, es decir, exigiendo arbitrariamente la entrega de una factura como condición de seguir cobrando lo que se le adeudaba. Es decir, o entregaba esa factura, se allanaba a la exigencia del funcionario, o no cobraba lo que el Estado le adeudaba. Fue esa básicamente el mecanismo en esta primera instancia. No tienen una pena muy alta, el mínimo de la escala penal es inferior a los 3 años, por lo tanto las personas que no tienen antecedentes penales es probable, haciendo un pronóstico punitivo futuro, de que puedan recibir en caso de ser condenados, por supuesto, una condena en suspenso. En principio nosotros hoy no tenemos en esta causa elementos para decir que existe peligro de entorpecimiento de fuga. Si los hubiese en el futuro, por supuesto que nosotros vamos a pedir la detención inmediata. Eventualmente podría haber empresarios imputados. Le pongo un ejemplo. Un proveedor contrató con el Estado por un monto aproximado de 10 millones. 6 millones y medio se originaron el 30 de junio del año pasado. Es decir, esos 10 expedientes que se generaron fueron por ese monto. Fundamentalmente era pasto y leña. Cuando averiguamos dónde habían adquirido ese material, nos encontramos que las empresas que supuestamente habían comprado no existen, y en los domicilios fiscales y legales de esas empresas hay constituidas 200 empresas más dentro del país. Es decir, lo que sospechamos nosotros, que era un grupo de la provincia de Córdoba que se dedicaba a vender facturas trucha. Básicamente, digamos, todas las contrataciones ingresaban a través de la unidad del gobernador, de allí se elegían los proveedores y de allí se exigía, en el caso concreto que nosotros tenemos probado, la entrega de o la factura sin mercadería o dinero a cambio de poder seguir cobrando al proveedor los pagos. Desde la Subsecretaría de Desarrollo Social se elaboraba un memo que se elevaba a Correa y Gilardino para ser autorizado. Lo que aparecía era como que desde la subsecretaría se compraba la mercadería, cuando en realidad no se compraba de la subsecretaría, sino que ingresaba por la unidad de gobernador. Y todas las facturas, de esas facturas apócrifas, eran entregadas a Luther y Luther la remetía a la Subsecretaría de Desarrollo Social. Ahí armaban el memo lo volvían a elevar a la unidad de gobernador y a la, al Ministerio de Coordinación de Gabinete, y ahí le daban ingreso formal. Luego continuaba el trámite hasta ser pagado. Huichaqueo, nosotros tenemos, en función de los testimonios que hemos tomado, que a instancia de ella le exigían a la que era responsable del depósito firmar los remitos, cuando en realidad esa mercadería ella nunca la había controlado. La llamaban al Ministerio de Familia y decían, bueno, acá tenés estos remitos, firmalo. Pero yo no lo controlé, ya está todo controlado, firmalo. Entonces ella firmaba los remitos y en los legajos, en los expedientes, aparecía como que esa mercadería efectivamente había ingresado cuando nadie controló esa mercadería. Eso, esta persona que aparece como víctima declaró junto a un empleado que son son comerciantes. Digamos, era una ficción de que ingresaba la mercadería cuando esa mercadería nunca entró. Directamente se quedaban con la plata, que era plata destinada concretamente a la emergencia, para paliar lo que estaba sufriendo la ciudad de Comodoro, los habitantes de allá, y esa plata iba a manos de los... Parte, ¿no? No toda, parte de esa plata iba a manos de algún funcionario. Nosotros lo tenemos imputado en la causa del embrujo, y en este caso aparece también vinculado con la emergencia, y que de alguna manera lo que nos da la pauta del año pasado, la cantidad de plata física que había circulando.